Yo ducharme me ducho poco. Mi hija cada 3 días, mi hijo una vez a la semana y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana, lo hago. Empezó por la situación del agua.
Quien habla es Jordi. Tiene 53 años. Vive en Vallirana, un municipio de unos 15.000 habitantes, situado a 30 minutos aproximadamente de Barcelona, donde hoy la Generalidad de Cataluña ha decretado la fase de emergencia por sequía, aquí en Barcelona y en 200 municipios. Las nuevas restricciones, que se aplicarán de forma escalonada, van a afectar a más de 6 millones de personas. Pero a Jordi esto no le resulta nuevo. Justo hoy, hace 3 meses, la localidad en la que vive, Vallirana, entró en fase de emergencia por sequía. Hace 3 meses empezaron a padecer todo lo que más de 6 millones de personas vivirán a partir de ahora. Por ejemplo, no poder consumir más de 200 litros de agua por habitante y día. Ahora son 210. Si Jordi se pasa, corre el riesgo de ser sancionado hasta con 3.000 euros. Y en casa de Jordi son 4. Él, su mujer Marta y sus 2 hijos, Sara y Ramón.
A ver, vives con un poco de incertidumbre. Casi 2 o 3 días lo que hago es salgo a la calle, abro la tapa y miro el contador, ¿vale? A ver cuánto agua he consumido, ¿vale? Porque sé que si me paso de consumo estoy en el paquete de ciudadanos que nos pueden llegar a sancionar. Que con lo que cuesta el agua no quiero tener ninguna fuga y que tener, si hay una fuga me quiero enterar de un día para otro.
Quiero por un momento que te detengas conmigo en este punto. Mira su contador cada 2 días. Cuando le pregunto a Jordi por la sequía de 2008, la recuerda perfectamente y me insiste. Lo que está pasando nos va a cambiar la vida a todos. Claro, detrás de ese lo que está pasando, Jordi no oculta que Cataluña sufre la peor sequía de su historia. La situación más crítica desde que hay registros. Fíjate, frente a mí veo lo que un día fue un pantano. Un pantano en el que navegaban embarcaciones y se hacía incluso paddle surf. Hoy, el pantano de Sau, en Barcelona, no es más que una charca, una gran explanada de barro. Este pantano es la zona cero de la sequía en Cataluña. Me encuentro en la zona cero de la sequía, a 80 kilómetros de Barcelona, en el río Ter. Está al 5% de su capacidad y bajando. Este embalse es el termómetro de la situación hídrica en el territorio. Si la torre de la iglesia del siglo XI que quedó anegada con la construcción de la presa está bajo el agua, pues todo va bien. Sin embargo, si el campanario asoma a la superficie, se encienden las alarmas. Y ahora no solo ha aflorado todo el templo que tengo frente a mí, también el cementerio de la antigua población de San Román de Sau, que veo a escasos metros, y hasta un viejo molino. Incluso puedo ver los postes de luz del pequeño pueblo que desapareció en los años 60. Más que un pantano, Sau parece una charca. Aquí los pantanos están bajo mínimos, al 16% de su capacidad. Cataluña lleva 3 años mirando al cielo. 3 años. Cuando llego desde Madrid a Barcelona no percibo excesiva preocupación en el hotel donde me hospedo. Al hacer el check-in, pregunto al recepcionista por si a partir de ahora habrá algún tipo de restricción.
En principio no, porque a nosotros siempre nos tienen que avisar con antelación. Siempre.
¿Y con cuánta antelación les tienen que avisar?
Ya te he dicho, entre 7 y 10 días. Para poder preparar todo lo que nos viene después, pero no vamos a lo de cortar el agua o cualquier cosa. Vale. Puedes estar tranquilo.
Tampoco en los gimnasios del centro de la ciudad.
De momento entra en fase 1 y en fase 1 quedan restringidas las duchas en aquellos gimnasios que tengan piscina.
Sin embargo, sí en bares como el de Manel.
No nos ha llegado ningún documento ni ningún... Lo que hemos visto, lo que hemos visto por la televisión. Pero bueno, esto no, con el COVID ya fue así.
Con el COVID también fue así. 2 situaciones totalmente extremas. Una provocada por un virus y otra por la naturaleza. Habíamos dejado a Jordi allí, en su casa de Vallirana. Cuando quedo con él, llego hasta una zona residencial compuesta por pequeños chalets de 1 o 2 plantas. ¡Jordi!
¡Jordi!
Hola, ¿qué tal? Soy Alberto. Mucho gusto.
Muy buena.
Muchas gracias por venir.
De nada, solo me faltaría.
Nada, estamos ahí con el coche vale, aparcado.
Yo aparco y os abro la puerta.
Fenomenal. Vale. Muchas gracias, Jordi.
Gracias. Hola.
Llama la atención que todos los chalets tienen jardín. Y algunos tienen piscina. Las mismas que el verano pasado Jordi vio cómo llenaba algún vecino, pese a lo que venía. Y pese a la vigilancia de lo que algunos llaman ya como la policía del agua. ¿Por qué? por el uso de drones para tomar imágenes aéreas. Toman imágenes aéreas de esas piscinas y comprueban que su estado no cambia. La de Jordi es una urbanización tranquila. Nos recibe el ladrido de un perro. Y un cartel en una de las casas que refleja el hartazgo de los vecinos y en el que puedo leer: demasiadas mentiras. Agua potable ya. Jordi me cuenta que la última vez que llovió fue la semana pasada. Un día. Y lo hizo 3 horas. Bueno, eso como mucho. Lleva 2 meses sin descargar el cielo. Jordi vivía antes en Barcelona y se mudó a Vallirana hace ahora unos 4 años por motivos familiares.
En febrero, o sea, de aquí 2 días, uh-huh, creo que era 4 años. Uh-huh. Bueno, fue una decisión familiar, ¿vale? Queríamos estar más cerca de la naturaleza. Mi mujer también quería acercarse un poco a la faena.
Su casa es sencilla. Cuando accedo a ella me doy cuenta de que tiene parte del jardín con el césped artificial y en la otra quedan restos de lo que en su día pudo ser un césped verdoso y ahora es arena. Cuando le pregunto me lo confirma. Lo ha regado una sola vez. Una vez en 4 años. En esa arena conviven 2 árboles. Uno de ellos es una olivera. Tampoco lo riega. Instalar un césped artificial en toda la superficie le supondría una inversión de 3.000 euros. No puede regar los árboles, como tampoco puede llenar la piscina de 50 metros cúbicos que tiene. Jordi no se quita de la cabeza una fecha: el 14 de diciembre de 2022. Desde ese momento, cada 2 o 3 días, sale de su casa y recorre los escasos 100 metros que separan su cocina del contador, y lo hace para revisarlo. A Jordi, a este empleado del Departamento de Jardines del Ayuntamiento de Barcelona, la sequía le ha cambiado la vida. A él, a su mujer Marta y a sus 2 hijos, Sara, de 16 años, y Ramón, de 13. Me reconoce que no le pilla por sorpresa, que desde octubre del año pasado, el Ayuntamiento de Barcelona ya estaba aplicando lo que se llama riego de supervivencia. Es decir, regar solo las zonas necesarias, por ejemplo, árboles centenarios. Que el consistorio se plantea apostar por una vegetación más resistente, pensando en el futuro. El punto de inflexión en Vallirana se produjo en agosto del año pasado, cuando les dijeron que el agua no era apta para el consumo. A partir de ahí pasaron las semanas y desde hace 3 meses viven en situación de emergencia con agua apta, pero no potable, como él mismo me enseña.
Sí, bueno, el grifo lo enseño, pero ya veréis qué presión tenemos.
Sí, sí, ahora mismo la presión, sí, es normal. Bueno, ojo, ¿eh?
No, espera, y ahora impulsa para... Claro, al final que sube y así, pero luego ya claro, vuelve a coger, ¿ves?
Claro.
Creo que se nos ha gastado agua.
Sí, sí, sí,
exacto. No pueden consumir agua del grifo. ¿Te imaginas vivir en esta situación durante semanas? ¿Durante meses? Desde entonces, el ayuntamiento les informa a través de bandos de novedades y los vecinos utilizan un grupo de WhatsApp, un grupo que creó Jordi para intercambiar información. Su vida ha cambiado, más allá de revisar cada 2 o 3 días el contador de agua y de calcular los 50 litros que consumen de media.
Yo ya soy consciente que esto ya nos va a cambiar la vida, pero nos va a cambiar la vida a todos, ¿eh? Y la vida mía y la vida de mis hijos. O sea, es que lo veo clarísimo, clarísimo. Yo entiendo que la gente hablaba de, bueno, el cambio climático, no sé qué, ya llegará, o no me lo creo, pero cuando lo ves, que te llega, dices, esto te cambia seguro. Yo es como lo veo, ¿eh? No es ser pesimista, te has de adaptar, igual que, bueno, la especie humana se ha adaptado a muchísimas cosas, sí. Pues tendremos de adaptarnos a aquellas zonas que estemos más afectadas por sequía o por problemas de escasez de agua, tendremos de adaptarnos a una forma de vivir diferente.
Un camión cisterna llega todas las semanas a su zona y descarga agua en el depósito. De ahí, los vecinos llenarán sus garrafas de 5 litros. Jordi es plenamente consciente de las afecciones que habrá a partir de ahora en Cataluña.
¿Cómo ha cambiado vuestro día a día la...?
Vale, básicamente las afectaciones que van a tener reducción de presión, porque claro, una manera de gastar menos agua es que desde el suministro de los pozos bajan la presión. Entonces, claro, te abres el grifo...
Sale menos.
Y te sale menos agua. pero uh-huh. la gente que lleva en vertical, uh-huh. los pisos de arriba, según qué reducción de presión se produzca, uh-huh. Tendrán que abrir el grifo y le caerá una rajita de agua y poca cosa más. Puede llegar a pasar eso. Luego también electrodomésticos que necesitan una presión para funcionar.
Claro.
La ducha, el lavavajillas.
Y a eso se suma la higiene personal en una familia con 4 miembros. Jordi me reconoce que esta situación les ha obligado a no ducharse todos los días y a concienciar mucho a sus hijos, claro. Él lo hace 6 veces por semana, su hija cada 3 días y su hijo pequeño solo una vez a la semana.
Yo sé que hay gente que se ducha cada día, pero me cuesta entender que yo me tenga que duchar una vez al día. Yo no lo veo, porque no lo necesito. Habrá gente que sí, ¿eh? Uh-huh. Pienso que es un dispendio que la sociedad no se debería permitir. Es un lujo que creo que no nos podemos permitir como sociedad.
La declaración de la alerta máxima por la sequía en Barcelona supone un golpe de realidad. Quizás el revés más duro. El más duro de la emergencia climática y sus consecuencias presentes y futuras en la segunda ciudad española en población. El cambio climático vuelve a hacer peligrar el consumo doméstico de una gran ciudad europea y olímpica, como Barcelona, tras la última gran sequía, la de 2008, que obligó al despliegue de inversiones multimillonarias para evitar que la historia de tener que flotar barcos con agua desde otros territorios volviera a repetirse. La Generalidad creía que la comunidad ya estaba preparada gracias a la desalación para aguantar otra gran sequía sin llegar a declarar la emergencia. Pero la realidad de estos últimos 3 años ha acabado desbordando por completo sus previsiones. Y el parón inversor en infraestructuras hidrológicas, a partir de 2010, acabará elevando la factura en las cuentas. Si Cataluña entra en emergencia 2, además de las medidas en el consumo humano, la agricultura restringirá un 80% el uso de agua, sobre todo para regar. La ganadería, un 50%. Y la industria, un 25%. Sigo recorriendo Cataluña el día en el que se declara la emergencia por sequía. Me traslado ahora hasta la zona del Prat. Allí he quedado con Agustí. Agustí trabaja la alcachofa y otras verduras, como el calçot. Está consiguiendo salvar la temporada más o menos, gracias a las aguas regeneradas, un sistema que se implantó en 2008, después de la gran sequía. España es la segunda potencia agrícola en Europa. El regadío concentra de media el 80% del agua que consumimos en nuestro país. Nuestro sector terciario vive del regadío. España es el principal exportador de frutas y verduras de Europa. Hoy tenemos muchas más hectáreas que hace un siglo y utilizamos menos agua para regar. Hablamos, eso sí, de cultivos sostenibles. Salgo de Barcelona y ahora sí me dirijo a la zona del Prat. Allí hablaré con Agustí.
Es que me parece que los cubos han quedado allá. Los he dejado antes allí.
Justo termina la jornada con su equipo de 8 personas. En época de bonanza, en época buena, me reconoce que han llegado a ser 15. Hace 2 semanas ha despedido a los 2 últimos trabajadores. Todos son extranjeros, de Marruecos o de Mali. Cobran unos 1.800 euros al mes. El incremento de costes no camina en paralelo al de los ingresos. Le cuento, Agustín ha dejado de percibir 50.000 euros. Has oído perfectamente. Solo en un año ha dejado de ingresar 50.000 euros como consecuencia de que no puede cultivar por la sequía, en las 50 hectáreas que posee y que recorro con él. Un terreno completamente seco, acompañado de un pozo y vertebrado por acequias, que son pequeñas zanjas que sirven para conducir la poca agua que existe.
Estos son calçots, y aquí te encuentras, ¿no ves? Llega muy poca agua, pero bueno.
Normalmente la profundidad es mayor.
Sí, tanto. Cuando tenemos un caudal, ¿no ves? Y aquí puedes ver la marca del agua.
Agustí tiene 44 años. Su mujer y él viven de la agricultura. De hecho, él heredó la ocupación de su padre.
Tú le preguntas a mi madre a día de hoy, todavía tiene mal de barriga, cuando le dije que yo me saqué los 5 cursos de electrónica y cuando le dije me voy para el campo, mi madre cogió mal de barriga.
Y pese a las resistencias de su madre, esa vocación le hace levantarse a diario, a las 6:30 de la mañana, y no dejar de mirar al cielo hasta que se acuesta, a medianoche. Cultiva alcachofa y otras verduras. Y para ello necesita por hectárea 100.000 litros, algo totalmente impensable en estos momentos. Para que te hagas una idea, la última vez que vio llover fue hace 10 días y cayeron 10 litros. ¿Qué hace ante esto? Pues utiliza un sistema de goteo y aspersores. Pese a los 50.000 euros de pérdidas que tuvo el año pasado, Agustí ha decidido dos cosas. La primera, invertir 100.000 euros en un sistema de goteo, Y la segunda, plantar la mitad de verduras porque el agua del subsuelo también se acaba.
Me has dicho que hasta marzo vas a poder regar sin problemas.
Sí.
O eso por lo menos
sin eso por lo menos nos han dicho.
Claro. ¿Qué piensas del futuro?
Negro. No sé, iremos atestando. Yo ahora mismo es lo que te digo, yo voy a acondicionar la finca esta, que tengo 20 hectáreas o algo así, para poder regar a goteo. A ver hasta cuándo podemos, porque también el agua del subsuelo se acaba.
El agua del subsuelo también se acaba. Ahora mismo Agustí riega cada 20 días. Llegará al último estadio de alerta. Limitar el extremo el uso del agua industrial, doméstica y agrícola supondrá un elevado coste económico que todavía está por determinar. Cataluña, se lo vuelvo a repetir, sufre la peor sequía de su historia. Y a Cataluña se suma Andalucía, la comunidad con mayor población de España, se prepara para un verano de cortes en Sevilla, en Málaga y en Córdoba. Todo eso si no llueve durante 30 días seguidos, siempre lo digo, con sus días y con sus noches. Hasta un tercio de las exportaciones de las empresas andaluzas son productos agroalimentarios. La falta de lluvia costará a la economía andaluza 2 puntos de su PIB. La zona cero de la sequía está en el norte de Córdoba. Hasta allí nos vamos porque en el Valle de los Pedroches está el codirector de La Tarde de COPE, Fernando de Haro. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Pues mira, estoy en un pueblo que se llama El Viso. Estoy al lado de un camión cisterna con 18.000 litros de agua que hay un vecino que está rellenando. Vamos a escuchar. Ese sonido, Alberto, es el sonido del agua que sale de del camión cisterna. En este pueblo, como en muchos de los pueblos de alrededor, el agua que sale por el grifo no se puede beber, no se puede usar para cocinar y difícilmente se puede utilizar para lavarse. Desde hace casi un año, 80.000 personas en esta sierra de Córdoba no tienen agua de boca. ¿Por qué? Por la sequía. Porque aquí hay al lado un pantano que se llama el pantano de Sierra Boyera, que se ha quedado vacío y han tenido que traer agua de otro pantano y ese agua no está limpia. Van llegando los vecinos. He hablado con alguna de las vecinas que ya ha recogido el agua y me contaba pues lo que supone vivir día a día sin que el agua del grifo, sin que el agua que sale del grifo se pueda utilizar para casi nada.
La ropa blanca no puedes lavar, se queda amarilla. El pelo antes te duraba más tiempo limpio y ahora se queda con caspa, permazado, malísimo. Mal, mal, muy mal. Y la piel también.
Pues eso es lo que nos cuentan aquí en El Viso.
Claro, porque allí hay 80, estás en una localidad donde hay 80.000 personas.
Sí.
¿Puedes vislumbrar el futuro que les espera, las soluciones posibles? Porque aquí ya te digo que soluciones, por lo menos que puedan suponer un futuro más halagüeño, pocas, ¿eh? Aquí hay más corta y pega, básicamente.
Bueno, pues aquí las soluciones son que llueva, claro.
Bueno, claro.
Y sobre todo, agilizar un trasvase de un pantano que no está del todo lejos. Lo que pasa que hacía mucho tiempo que tenía que haberse hecho la obra. Hay un pantano que es precisamente de donde viene el agua que se está repartiendo, que si se hiciera una conducción o si se hiciera un trasvase a otro pantano, pues el problema estaría solucionado al menos para algunos meses. El sistema de conexión entre los pantanos de la zona no está bien hecho, no ha habido previsión para hacerlo bien. Y luego, Alberto, hay una cuestión a largo plazo aquí, que se palpa enseguida. Aquí hay un problema de tratamiento de las aguas residuales. ¿Cuál es el problema? Que aquí hay mucha explotación agrícola, lógicamente, y también hay muchos pueblos, porque es una zona relativamente poblada, y las aguas residuales acaban en los pantanos. Entonces, si no se tiene cuidado con las aguas residuales, pues la próxima vez que haya sequía, la situación volverá a ser la misma.
Claro. Fernando, te escucho esta tarde a las 4, a ti desde Andalucía y a Pilar Cisneros desde Castilla-La Mancha. Estaremos atentos y muchas gracias.
A ti, Alberto.
La factura de la sequía de 2008 alcanzó la friolera de los 500 millones de euros. Por ahora, la actual sequía ya ha supuesto el inicio de marchas forzadas de obras de adaptación en los puertos de Barcelona para preparar la llegada de buques cargados de suministros. El adelanto de una partida millonaria para la aceleración de plantas y desaladoras y de regeneración de agua, el despliegue de camiones cisterna en las zonas más aisladas y el aumento de la factura del agua para los consumidores domésticos. Esta es la fotografía del presente y al presente se le unen preguntas que ayudan a entender lo que está sucediendo y el futuro, claro. Por ejemplo, ¿cuánta agua tendría que caer de media para salir de la situación en la que estamos? Pues, por ejemplo, en Cataluña tendría que llover 2 meses seguidos. 2 meses que Cataluña, bueno, se inundaría, por ejemplo, con 0,5 metro de agua. Eso es lo que hace falta. ¿Influye mucho la situación en la que se encuentra? Pues sí, estamos en una zona templada del planeta. España lo está. Y bajo la influencia de dos corrientes. Una del Atlántico, que nos trae aire frío, y otra de África, con aire más seco y caliente. Esta situación tiene un defecto, y es que climáticamente se produce una gran muralla de aire. Una gran muralla de corrientes que impide que las nubes cargadas de agua que vienen del norte penetren con facilidad en la península y de manera más natural se produce cada 7 años un gran colapso, una gran sequía. ¿Una solución pasa por construir más embalses o nos tocará gestionar mejor el agua? Pues más bien lo segundo, porque somos, les recuerdo, el país con más embalses per cápita del mundo. Del mundo. Tenemos más de 1.300 embalses y ya no se pueden construir más, por lo menos, sin tocar las zonas protegidas. ¿Qué sucede? Esta es una pregunta interesante. ¿Qué sucede en otras zonas desérticas? ¿Qué están haciendo? Le pongo el caso de Israel. Israel produce un 20% más de agua de la que necesita. Un 20% más. ¿Cómo? Con las desalinizadoras. En España también existen algunas, pero ¿cómo funcionan? Pues consiste en meter el agua del mar, por unas membranas que son semipermeables y que hacen que el agua que sale por el otro lado esté libre de impurezas. Impurezas que tiene el agua del mar, de las sales, de los minerales, y que pueda ser potable. Pero para conseguirlo, aquí está la clave, hace falta mucha energía. Las plantas desalinizadoras son muy exigentes energéticamente. Y esa energía, por ejemplo, en Israel se suministra con combustibles fósiles. Consecuencia, estamos contaminando para conseguir el agua que queremos obtener. Desgraciadamente, si no se adoptan medidas contundentes, la España de 2050 será más cálida, más árida y más imprevisible de la que conocemos hoy. Las sequías afectarán a un 70% de nuestro territorio y nos costará muchísimo escuchar un sonido como este.